Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. De pronto se ha difundido la idea de que Pedro Castillo debe renunciar a la presidencia de la República. Es una idea relativamente nueva, porque en su primer medio año la idea era más bien que alguien lo debía sacar. El Congreso, las masas, las marchas, quien fuera, pero que Castillo debía ser sacado. Esto se ha volteado y ahora la idea parece ser que Castillo debería sacarse solo y por su propio bien. ¿Es esto así? ¿Tiene Pedro Castillo algo que ganar renunciando? ¿O es todo pérdida simplemente y nostalgia por los tiempos presidenciales? Bueno, comencemos por lo más obvio. Cuanto más tiempo se quede Pedro Castillo en la presidencia, mayores las posibilidades de que cometa la metida de pata del fin del mundo, digamos, ¿no es cierto? Y en ese sentido, si se trata de irse, en la demora está el peligro, de todas maneras. De otra parte, hay pues esta visión patrimonialista que no es solo, que no es un monopolio de los sindicalistas chotanos, según la cual la presidencia es prácticamente la propiedad de quien la ha ganado en las elecciones. Entonces, claro, es una propiedad que debe ser defendida, que no tiene por qué ser regalada, ¿no? Y por lo tanto renunciar iría contra el pelo, contra la naturaleza de lo que la presidencia significa para una persona como Pedro Castillo, o significaba para alguien como, no sé, pues Alejandro Toledo, por ejemplo, ¿no? A quien también se le invitaba a renunciar con cierta insistencia. ¿Qué gana Castillo renunciando en esta etapa de su presidencia? Bueno, primero lo que ya dije, gana que se ahorra la posibilidad de mayores problemas por el camino. Segundo, se iría a partir de un acto que sería visto como un acto de conciencia, como un acto de cierta seriedad, de cierto reconocimiento de cómo están las cosas, y eso también puede tener un sentido. Ahora, mucho tiene que ver con cómo quiere verse Pedro Castillo dentro de 10, 15, 20 años. Quiere verse todavía como presidente luego de haber ganado 4 elecciones consecutivas después de un cambio constitucional que le permitiría reelegirse de manera inmediata. Bueno, sí, hay gente que tiene ese tipo de fantasías. Pero si tiene la idea de una vida más tranquila, de una vida más o menos familiar, como la que parece interesarle, entonces la renuncia es una maravilla. Y al día siguiente renunciar, este es el hombre que ha sido presidente, que ha demostrado una vocación de renuncia por todo lo alto, que al renunciar lograría mantener a raya a sus peores enemigos, y que podría, gracias al olvido que todo lo baña y todo lo cubre, podría hasta ser recordado como un político serio, o como un político casi un estadista, digamos, ¿no es cierto? Esto es, no tengo pros y contras muy contundentes, pero me parece que la lista por lo menos está en caja. ¿Ustedes tienen cosas que pueden alentar a Castillo más que mis palabras a que renuncien?
O sea, Augusto, tú has escrito el fin de semana, salió una publicación tuya en El Comercio.
A ver, como lo veo, yo tengo una discrepancia con...
yo lo leí.
Con Mirko. A ver, Yo no sé si es que Castillo piense mucho en su visión de cómo va a quedar en la, en la, en la, en la historia, y que su visión es muy cortita, que no piensa más allá. Y no sé si la renuncia lo ayuda a un presidente, pero Pablo Kuczynski renunció, y miren los problemas en que está metido, porque al día siguiente la renuncia cayó la fiscalía, le embargaron la casa, le cayeron con todo. Y Pedro Castillo ha hecho méritos en estos 6 meses para tener problemas judiciales apenas deje la presidencia. Su ministro de Justicia, el entusiasta ministro Aníbal Torres, anda hablando que en verdad no era por Antauro que sacaron a la jefa del INPE. Yo creo que sí, que fue por eso. Pero dice que es porque a Alberto Fujimori, la señora del INPE, la pasó a una cárcel, luego de estar en la clínica, lo llevó a Fujimori a la Diroes, que según Aníbal Torres es una cárcel dorada. Yo he ido a la Diroes, yo conozco la cárcel de la Diroes y no es ninguna cárcel dorada. Pero en todo caso, Pedro Castillo, con lo que ha hecho, casi que está como para que al día siguiente que deje la presidencia, se va, según las recomendaciones de su ministro de Justicia, a Castro Castro, no a la Diroes, porque hay razones para una prisión preventiva con los mismos estándares que le han aplicado los anteriores presidentes. Por tanto, no creo que esté en su esquema renunciar. Pero creo que no sé qué le convenga a Pedro Castillo. Mi evolución personal, tú decías, Mirko, que al comienzo lo querían sacar y etcétera. Mi visión personal es que yo me pasé 6 meses diciendo hay que ayudar a Pedro Castillo a que cambie. Hay que ponerle mejor gente para que pueda evolucionar para una mejor presidencia. Confieso que 6 meses después, y después de ver a Valer, y después de lo que estoy escuchando de cómo sería el nuevo gabinete, el cuarto, la verdad que ya no tengo ninguna esperanza de que vaya a ser alguien que cambie, y creo que lo mejor que le convenga al país es que Castillo renuncie para facilitar el proceso de recambio. Y mientras tanto, hay que atender cosas urgentes. El país se cae a pedazos. Por solo citar algunos ejemplos, lo que hablábamos ayer, Mirko, el caso de la refinería de Repsol. El país, Air France y KLM dicen, no tengo gasolina, no tengo querosene para operar. ¿Quién toma decisiones? Nadie. Las Bambas ya envió el día de ayer a la bolsa de Hong Kong diciendo que reduce operaciones. Cuando yo indago y pregunto, me dicen, estamos parados desde el 27 de enero y entonces ya no se puede operar así, está bloqueado. Y cuando pregunto, ¿y el ministerio qué hace? Nada, todos están esperando a que haya un ministro que decida cosas. El país parado. No hay DNIs, no hay pasaportes, no hay brevetes. Hay un país que se cae, que se paraliza y que ahí hay algo que hacer. Por tanto, yo siento que en el momento, y ahora escucho las versiones en La República, leo ahora una interesante crónica de cómo está armando Pedro Castillo el gabinete que viene, y veo más de lo mismo. Un señor de Acción Popular que va y dice que hay un estadista de Premier en camino, y escucho al periodista de Radioprogramas de Arequipa que dice, ese congresista de Acción Popular, la verdad que es penoso, tiene más que currículum un prontuario. Y otra vez el señor Castillo rodeándose de la misma gente. Y todo el mundo ahora diciendo, no es Castillo, son los asesores. Yo esa historia de los asesores nunca la he creído. Fujimori era malo porque no era porque tenía Montesinos, era porque estaba en su voluntad. Y a los presidentes hay que reclamarles por lo que hacen y no echarle la culpa a los asesores. Creo que lo que más le conviene al país es que Castillo renuncie ya, no por su interés, por el interés del país.
Pero sí, con tu argumentación legal, discúlpame, Maite, no lo estás animando mucho a que renuncie.
No, debo reconocerlo.
No, y tal vez, y aún cuando ustedes han mencionado que lo más digno sería que él renuncie, a mí me parece que tampoco mucha motivación no tiene, porque lamentablemente su paso por la presidencia del Perú ha sido una casualidad, ¿no? O sea, yo creo que ahora sí todos los peruanos somos completamente convencidos de eso, ¿no? Y es más, no tiene ganas de ejercer el poder, ¿no? Eso es peor aún. Entonces, cuando ustedes dicen que seguramente él va a renunciar, habría que pensar si lo van a dejar, porque seguramente quienes hoy día están detrás de él no van a querer soltar al gobierno, que hoy día es básicamente un botín, ¿no? Es lamentable. Pero al mismo tiempo, no sé ustedes qué piensan, ¿no? Yo no veo al otro lado a una oposición inteligente que pueda, pues, ayudar a que esto se embarque, se enrumbe de alguna manera, porque imaginemos que mañana renuncia a Pedro Castillo. ¿Qué va a pasar con el Perú? ¿Hay alguna agenda? ¿Va a aparecer alguien? ¿Keiko Fujimori es la persona? La verdad, repetir el mismo escenario. Yo he escuchado en Twitter, por ejemplo, he visto que están hablando de algunas candidaturas que se estarían cocinando a una eventual nueva elección. Al final, todo es un drama porque esto es básicamente pura improvisación. Si finalmente se está apuntando a que se vaya el señor Castillo y se lo está invitando a que se vayan por todos los argumentos que ustedes han dado, yo creo que al otro lado tendría que aparecer alguna oposición inteligente que diga, bueno, ok, se va, ¿qué hacemos? Porque lo más dramático sería que entremos en una nebulosa que pueda prolongar el drama que tú has descrito, Augusto. O sea, no es solamente Lima, realmente es el interior. O sea, las provincias están súper abandonadas y al mismo tiempo ni siquiera están interesadas en lo que pasa, porque finalmente el peruano de a pie vive de espaldas a lo que pase a Castillo y a la clase política, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es quién va a ser ese contrapeso en el escenario en que finalmente Castillo, el presidente Castillo, diga, bueno, hasta aquí llegué y le dé una patada a todos los que de alguna manera lo han encumbrado, porque claramente hay que tener voluntad, hasta para eso va a tener que tener valentía, para decir hasta aquí nomás.
Dos breves comentarios, Mirko, antes que entre sobre lo que dice Maite, uno de coincidencia, otro de discrepancia. El de coincidencia es, sí, añadiría mi argumento que renuncie Castillo y que el Congreso se autodisuelva y convoque a nuevas elecciones. Es que se vayan todos. Esto está mal en el gobierno y en el Congreso. Y en lo otro, cuando dices, eso sí es una discrepancia, cuando dices sobre Pedro Castillo, el presidente Castillo, mucha motivación no tiene por qué. Yo le quitaría el por qué. Mucha motivación no tiene. Punto.
No ejerce el poder, no hace nada.
Bueno, pero aquí hay pues también una cierta tasa de engreimiento en la que vivimos, ¿no?
¿Cómo así?
¿De quién?
Esta
¿de
idea quién? Que es del público, de los ciudadanos que somos. Esta idea de que Castillo, al renunciar automáticamente, deja espacio libre para una solución de los actuales problemas.
¿No es cierto? No, claro.
Es una locura. La otra también es, aún si no renuncia, sacar a Castillo por la vía electoral o por lo que sea, también produce una solución a los problemas. Las soluciones no son producto, ¿no es cierto?
De coyunturas.
Sí, pues, ¿no es cierto? No son producto de la crisis de lo que están creando los problemas. Las soluciones tienen una entidad propia en sí mismas, en la cual no estamos realmente trabajando. Nada como mirar si vienen carros cuando uno va a cruzar la pista, ¿no es cierto? Y esto es muy importante en este caso. Mi sensación es que esta es una situación, como dicen los gringos, todavía se tiene que poner mucho peor y mucho más fea antes de poder empezar a mejorar, ¿no? Y entonces la salida de Castillo puede abrir unas cuantas botellas de champán, pero no haría mucho más efectivamente, ¿no es cierto? Incluso yo diría que hay ciertos cambios en la topografía política del país que se han producido rápidamente en 6 meses, que va a costar Dios y su ayuda sacarlos de en medio, ¿no es cierto? La aparición del delincuente en la política era una suerte de excepción. Hoy es la norma. Hoy es la norma y estamos viendo cómo se organizan, cómo se van organizando. Y luego, bueno, volviendo a nuestro tema original, ¿puede prosperar lo de la renuncia? ¿Tiene algún camino? ¿Es el pedido de renuncia un camino que permite, por ejemplo, acumular fuerza? ¿No? Yo no estoy tan seguro, incluso la consigna que se vayan todos, es una copia de lo que sucedió en la Argentina, ¿no? Yo no sé si eso tiene suficiente fuerza como para producir una salida o una renuncia. El discurso que pide a alguien que renuncie tiene que ser sumamente convincente, porque si no, se va a quedar en el aire, ¿cierto? En ese sentido, a mí me siguen pareciendo mucho más interesantes, mucho más conducentes los intentos o los discursos o los esfuerzos, como se llame, para separar a Castillo de su presidencia por la vía parlamentaria. Me parece que, ¿no es cierto?, si los argumentos que menciona Augusto, que sirven para ponerlo en el Castro, ¿no es cierto?, Dios no lo quiera, en fin, no le deseo la prisión a nadie, pero esos argumentos que servirían para ponerlo en una prisión de alta seguridad, pues también deberían servir para poner en marcha un proceso de separación del presidente de su propia presidencia. Ese proceso ya se chispoteó una vez, ¿no? Con la baja votación que obtuvo la vacancia o las concurrencias para la vacancia. Hoy ya sabemos, hemos aprendido cosas por el camino, la propia idea de 87 votos como indispensables para vacar ya no está tan firme ni tan fuerte legalmente como se decía antes. Han aparecido abogados que están planteando otras fórmulas para la salida que no exigen 80 y tantos votos, sino solo 66. Y por otra parte, el grado de irritación, molestia, susto y todo lo que sabemos frente a Castillo ha aumentado en todo este tiempo. Entonces yo creo que mejor que pedirle peras al olmo es en este caso traer las peras y ponerlas delante de él.
Ahora, una consulta. ¿Ustedes no creen que eventualmente haya forma de que se arme un último gabinete que permita pues tratar de salvar también su presidencia? Porque a mí lo que me preocupa es que en el escenario de una renuncia o eventualmente una situación en la que otra vez el gobierno se queda céfalo, es qué va a pasar, ¿no? O sea, ¿cuáles son las fuerzas políticas que se están preparando por esa situación, para ese nuevo, para esa tercera vuelta, vamos a decir, una tercera vuelta? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿No es más peligroso? Aparecen los personajes tan extremos como Antauro, la propia gente de Perú Libre, ¿podrían de alguna manera ocupar ese espacio que ha quedado vacío? Porque yo cuando veo a Vladimir Cerrón diciéndole al presidente Castillo que no se vaya, que no claudique en el objetivo de la meta histórica y bla, bla, digo, ¿qué meta histórica? Porque al final ni él mismo creo que la llegó a entender. Entonces, ¿quién? O sea, ¿no se abre un espacio ahí para que se genere una situación más compleja? No lo sé.
A mí la frase, el último gabinete, me parece un estupendo título para una película, por ejemplo.
Tal vez sería el último, ¿no?
Ahora en Netflix hay una película que es una de las tendencias, que es el penúltimo mohicano, con lo cual realmente puede ser el penúltimo gabinete.
El penúltimo gabinete, sí.
Ahora, tal vez puede ser el último.
Volviendo a la propuesta de Maite, a la pregunta. Bueno, siempre ha habido, creo yo, en mi recuerdo, una esperanza respecto de que el próximo gabinete va a ser mejor que el que se fue. Eso está en el gen, digamos, de nuestro sistema constitucional,
optimista,
y nuestro sistema político, ¿no? Pero lo que nos está diciendo la República es que el mismo director cinematográfico que nos dio los anteriores gabinetes ahora está dedicado a la producción del que viene. Entonces, ¿qué cosa podemos esperar ahí? ¿Qué le está diciendo Cerrón a Castillo? Mi sensación es que le está diciendo, basta de tonterías, acuérdate que tú eres mi contratado, eso es lo que es de alguna manera Castillo frente a Cerrón.
Y asume.
Hagamos un gabinete Perú Libre y armemos la pachanga camino de la salida. Pero tampoco es un planteamiento, digamos, tan serio, tan interesante. Un planteamiento como el de Cerrón no tiene ningún sentido si no viene acompañado de algún planteamiento de alianzas, ¿no es cierto? Digamos, unámonos con A, B, C y D, y entonces quédese y aquí organizamos, ¿no es cierto?, el gobierno de Querencia.
Y de buenos operadores políticos, ¿no? Porque hasta eso tienen tan mal. O sea, alguien ha tratado de mencionar la etapa de Vizcarra, que llegó solo, que no sé qué, y que pudo armar cosas, pero acá esto es tan precario que... estos señores que están alrededor del presidente Castillo son básicamente personas que están buscando su propio interés y un botín, ¿no? Y eso es lo más lamentable, ¿no? Entonces, no sé, o sea, ¿quién pues puede ayudarle a armar un buen gabinete? No sé, que
los escuchen a ustedes. Con entusiasmo lo que dicen, y ojalá el escenario que Maite pone sería maravilloso, que se forme un nuevo gabinete estupendo. Ahora, si el mismo productor está produciendo esto, yo creo que es casi que el título de la obra es Don't Look Up. El meteoro viene con todo, y cómo hacemos mientras tanto, porque ¿qué evidencia ha dado Pedro Castillo? Esperemos hasta, no sé, ya no hay gabinete desde el viernes, esperemos hasta el mañana, miércoles, jueves, hasta que un día formen el nuevo gabinete, porque los tiempos del señor, y recordó una columna tuya, amigo, que me gustó, que decías que los tiempos chotanos, que era lo que iban a venir con mucha calma y todo, creo que se está acelerando mucho las cosas. Y cuando dices quién empuja esto, yo creo que es la calle la que va a estar empujando esto, pero no solo al presidente, al Congreso. El Congreso ha demostrado con lo que hizo con las universidades que es igualito que el Ejecutivo. Y entonces el problema es quién lidera este país que se está cayendo a pedazos. Y ahí el problema es que Pedro Castillo demuestra que no encuentra soluciones, porque ahí donde ve una solución, encuentra una crisis al toque. Entonces todo se enreda. Y entonces creo que el país está cayendo a pedazos y algo hay que hacer. Yo creo que la salida va a ser, en todo, al final, es que se vayan todos. Y cuando digo eso es que haya elecciones generales nuevas para...
Entonces hay que preparar...
Vayamos buscando... algo mejor la siguiente vez.
Vayamos buscando las nuevas estrellas, pues.
Mi planteamiento es que no busquemos soluciones todavía. Esperemos más crisis.
Más crisis.
Más crisis.
O sea, más viene crisis. Un último gabinete, viene el siguiente gabinete que va a ser el último. Sí,
más crisis de todas maneras.
Pero eso, Mirko, es pasado mañana, el jueves.
No, sí, bueno, el viernes, para que coincida con nuestro programa, que ya que estamos ahí, ha llegado a sus 20 minutos y tenemos que despedirnos de ustedes agradeciendo habernos acompañado. Y nos vemos este miércoles a las 8:20, como de costumbre. Muchas
qué gracias. Bueno, Mirko, tenerte de vuelta en el programa.
Pues, así es.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.